Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas, bienvenidos a lo mejor del partidazo. Cerramos la semana con los incidentes ocurridos el jueves en Bilbao con los ultras rusos y el fallecimiento de un ertzaina. En el partidazo hablamos con Juan María Burto, el alcalde de Bilbao, y Josu Zubiaga, consejero de seguridad del gobierno vasco. Óscar de Marcos también estuvo con nosotros, el jugador del Athletic, y también Joseba, un testigo directo de lo sucedido. Juan María Burto, alcalde de Bilbao, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estaba usted en el partido esta noche?
Sí, estaba en el partido esta noche, efectivamente.
¿Cuándo y cómo se entera de la muerte de este ertzaina?
Bueno, pues en el contacto con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, constante a lo largo de toda la jornada debido a la situación que, bueno, pues con un operativo, ¿no?, de carácter policial, tanto con la ertzaintza como con la policía municipal, para intentar garantizar la seguridad que rodeaba este partido. Y ahí en uno de los contactos pues es cuando he tenido conocimiento de la situación, bueno, pues de un ertzaina que se encontraba en primer lugar muy mal y posteriormente ha fallecido.
Ha habido mucha confusión en las últimas horas, en los últimos minutos. Finalmente parece que esa nota oficial va a apuntar a unas causas que no tienen relación directa con los incidentes.
Bueno, hay que esperar a que se aclare exactamente cómo ha sido. Parece que es un infarto, una parada cardiorrespiratoria, pero lo que no cabe duda es que es una ertzaina que estaba en el operativo policial y, por lo tanto, en acto de servicio, y por eso quiero trasladar en primer lugar mi condolencia a la familia de la ertzaina, a la ertzaintza como cuerpo policial y al gobierno vasco.
Usted, como alcalde de Bilbao, ¿cómo califica lo que ha sucedido durante todo el día de hoy en su ciudad?
Bueno, como alcalde de Bilbao, lo que quiero en primer lugar es trasladar mi máximo desprecio hacia todo el entorno violento que se mueve alrededor del fútbol, alrededor de algunos equipos de fútbol. La semana ha sido muy tensa en Bilbao en torno a las noticias que iban apareciendo respecto al equipo ruso y a los hinchas del equipo ruso, y también respecto a algunas reacciones de determinados grupos de Bilbao que también han actuado de manera violenta. Por lo tanto, creo que es necesario una reflexión profunda por parte de los equipos de fútbol. Creo que es necesaria una reflexión profunda también por parte de la UEFA, porque creo que no se debiera permitir que determinados hinchas campeen a sus anchas yendo de un país a otro siguiendo a su equipo de fútbol cuando cuando han ido generando, ¿no?, incidentes violentos. Pero en todo caso, sean de donde sean los violentos, decirles que sobran, decirles que tienen el desprecio en este caso del alcalde de Bilbao, y estoy seguro que de la gran mayoría de los bilbaínos y bilbaínas.
¿Dentro del campo ha palpado usted la tensión que había en torno al partido?
No, la verdad es que dentro del campo no se han producido incidentes, más allá de algunas bengalas que han exhibido los aficionados rusos o los hinchas rusos, que han contado también con una gran pitada, ¿no?, por parte del resto del público, mostrando el desprecio, como digo, a ese tipo de actitudes.
Juan María Burto, alcalde de Bilbao, lo agradezco mucho que haya abierto con nosotros el partidazo de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Está con nosotros, nos escucha el viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Zubiaga. Señor Zubiaga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sobre todo a esta hora estamos tratando de aclararle a los oyentes cómo ha fallecido el agente. ¿Desde el Gobierno Vasco se nos pueden dar más datos?
Nosotros en principio, las investigaciones que se están realizando, parece que indican que no ha habido un contacto violento previo, pero digo, son las primeras investigaciones. Estamos pendientes del informe definitivo de Osakidecha y del informe forense. Tenemos que esperar a esa documentación y al análisis de todo el escenario ya con más calma y siguiendo el procedimiento pues que está establecido, ¿no? Pero en principio parece que indica que no ha habido con las cautelas debidas.
haya afectado directamente o no un incidente, digamos que no tiene que variar la importancia de lo que ha sucedido hoy en Bilbao y de lo que puede suceder. ¿La situación hasta ahora cuál es? ¿Dónde están los rusos y cómo se van a ir de Bilbao?
Los rusos están saliendo ahora, ya están fuera del campo, se está llevando hacia la zona más alejada del campo. Los rusos tienen alojamiento en Bilbao y alrededores y partirán una parte mañana y pasado. Quiero decir que el día ha transcurrido con bastante normalidad hasta una hora, hora y media antes del encuentro de fútbol, donde se han producido unos incidentes localizados y por un grupo reducido de gente, tanto de Moscú como de Bilbao. Yo creo que hay que señalar que el dispositivo de seguridad ha controlado de una manera razonable esos incidentes y siempre limitándose en espacio y en tiempo. El día ha transcurrido en Bilbao con bastante normalidad y con aficiones por la calle, bueno, con ambiente festivo hasta esos últimos momentos. Yo hoy sí que quiero poner en valor el trabajo que han hecho los extraños, un trabajo que les ha costado un alto precio, la vida de un compañero, y cómo en ese momento, con un compañero recién fallecido dentro del operativo, ellos siguen trabajando para que no se siga produciendo incidentes.
¿Es cierto que el fallecido tenía un hermano trabajando también en el dispositivo?
Sí, efectivamente, así es.
¿Y le ha atendido directamente a su hermano?
Estaba por ahí, no era el binomio del hermano, pero estaba ahí cerca.
Señor Zubiaga, le agradezco la presencia en el partidazo. Un abrazo, ¿eh?
Vale, un abrazo.
Dentro del estadio, José Ángel Peña.
Sí, con un hombre cargado acontecido. Nadie diría que su equipo se acaba de clasificar para los octavos de final, pero es que hay cosas muchísimo más importantes, por supuesto, en el fútbol, en la vida, que en el fútbol. Me refiero a Óscar de Marcos, que ya está en la sintonía del partidazo, Juanma.
Hola, Óscar.
Hola.
Muy buenas. Qué pena, ¿verdad? Que con lo que nos gusta el fútbol, que lo rodee algo así y que estemos hablando de algo así, ¿eh?
Pues sí, sí. No, es lamentable, yo creo, lo que ha pasado hoy aquí. Al final, pues bueno, alguien que sale a trabajar y no vuelve a su casa siempre es lamentable. Lógicamente, no se sabe exactamente cómo ha sido, pero bueno, los sucesos que han ocurrido hoy están ahí. Se sabía desde hace tiempo que le iban a armar o que se iba a armar hoy en Bilbao. La ciudad estaba paralizada y bueno, yo creo que es lo que no puede suceder. Al final el fútbol es para divertirse y hoy ha sido todo menos eso.
Tú, por ejemplo, tú, no sé si tienes niños tú.
No, no tienes.
Pero ¿tu familia ha ido a verte al campo hoy o se ha quedado en casa?
No, han venido mis padres, pero bueno, pues ya les he dicho que tuvieran cuidado, venía mi novia también, pues al final todo el mundo está intranquilo.
Sí, te alteran la vida, al final te alteran la vida.
Sí, no solo al venir, ahora también me están esperando y están intranquilos, lógicamente. Es que al final no sabes hasta qué punto pueden llegar. Se sabía que venían al lío y bueno, pues a ver si desde ahora hasta que se vayan no pasa nada más.
¿Vosotros en el trayecto que habéis tenido del hotel al estadio habéis visto algo? ¿Habéis tenido que esquivar alguna reyerta o algo?
No, de hecho antes del partido hemos comentado que bueno, que parecía que estaba todo tranquilo y que estaba controlado y no nos hemos enterado hasta el final del partido de nada, o sea, absolutamente de nada. Hemos llegado y nos han comentado y bueno, pues lamentable darle el pésame a toda la familia del fallecido y a ver si nos suceden más actos como el de hoy.
¿Tú crees que un equipo que es acompañado por este tipo de afición debe ser expulsado de una competición internacional?
No me puedo meter, pero al final no sé si el equipo es el que lo tiene que pagar, pero igual el equipo es el que lo tiene que arreglar.
Me parece una gran frase, Óscar. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y enhorabuena por la clasificación, por supuesto.
Vale, muchas gracias.
Gracias. Joseba López. Hola, Joseba.
Apagabón.
Muy buenas. ¿Tú dónde estabas? ¿Dónde te han pillado los incidentes?
Pues justo en los bares, justo de frente a Sagamés, donde entran justo los rivales, donde da justo la afición rival.
¿Y qué ha pasado?
Pues estábamos ahí, pues nada, pues como estaba tomando algo antes del partido, y ellos han entrado por una boca calle, justo por donde está la residencia de Sagamés, y venían escoltados. Bueno, venían bastante bien protegidos por la Archaina y de repente han empezado a tirar botellas, bengalas, y ahí se ha montado ya todo el Cristo.
¿Ha habido intercambio ahí de incidentes? Y,
sí.
¿Y cómo? Porque en el grupo donde estabas tú, ¿estabas, dices, dentro de un bar o fuera de un bar?
No, justo fuera. Y nosotros, según ha empezado a caer de todo para un lado y para el otro, nosotros nos hemos metido a un bar. En el bar justo donde estábamos, han cerrado la persiana casi hasta abajo. Y se oía de fuera, pues se oían bengalas, botellas, gritos, se oía de todo.
¿Se ha roto ahí el cordón de la Archancha? ¿Los rusos han conseguido romper el cordón de la Archancha o los seguidores radicales del Atleti?
Yo no sé si ha sido romper, porque había como por los dos lados. Porque había más extrañas luego también justo en la explanada donde está la tele grande de San Mamés. Y ahí, entre unos por un lado, otros por otro, y la extraña gente que se han reubicado ellos y se han juntado todos, pues sí ha habido ahí jaleos. Sí.
¿Tú lo más grave que has visto qué es?
Bengalas.
Bengalas.
Antes de meternos al bar, sí, bengalas, bueno, y botellas y vasos, eso sí. Pero bengalas, lo que más, así más impresión me ha dado.
¿Se lanzaban bengalas directamente contra la gente?
Sí, eso es, sí, y contra la gente y contra la policía, sí.
El incidente con el altercado que en el que se ve que como un Erchaina cae al suelo y le están tratando de reanimar, ese no te vi a ti cerca, ¿verdad?
Sí, es en la explanada, pero yo no lo he visto. O sea, es en la explanada donde yo estaba. Para que yo ya, nosotros nos hemos metido al bar, yo me he metido con dos amigos al bar y ya no hemos visto. Pero sí, es justo en la misma explanada de San Mamés.
¿Tú luego has ido al campo, al estadio?
Sí.
¿Y dentro del campo no ha habido ningún problema?
Bueno, a mediados de segunda parte han encendido unas cuantas bengalas. Ellos, la afición rival, ¿eh?
Pero no las han tirado, supongo, para abajo.
Han encendido las cantas bengalas y la seguridad privada del Atlético, claro, los que van con el peto amarillo, han intentado quitárselas tal y cual, pues bueno, han estado un par de minutillos con ellas, pero no las han tirado para abajo.
¿Y ahora en la salida has visto algo?
No, ahora en la salida todo normal, porque me imagino, yo que he salido, nosotros hemos salido cuando ha pitado el final, me imagino que ellos les han tenido un buen rato, porque no había nada más.
Muy bien, gracias Joseba, un abrazo,
Nada, venga, igualmente, agur.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Semana con mucho fútbol, el Barça se enfrentó el martes al Chelsea 1-1 en Stamford Bridge. Hablamos con Courtois y con Jordi Alba. El miércoles el Sevilla empató 0-0 con el United y estuvimos con Muriel. Ese día también se jugó el Leganés Real Madrid. Todo esto pasó por el partidazo.
Buenas noches, Jordi.
Hola, buenas noches.
El resultado mejor que el partido, porque lleváis unos partidos un poco grises, ¿no?
No, para nada. Bueno, está claro que siempre nos gustaría ganar, pero yo creo que hemos hecho un partido muy serio hoy.
Un 1-1 es un muy buen marcador. ¿Habéis conseguido el reto mínimo, que era marcar fuera y sobre todo tal y como se estaba poniendo el partido?
Sí, bueno, repito que es un resultado bueno para nosotros, con ese gol que hemos metido y ahora pues encarar la vuelta, bueno, con nuestra gente, sabiendo que ellos pues bueno, tienen que tienen que buscar ese gol y quizá pues habrá un poco más de espacio, pero yo creo que la idea será la misma, ¿no?
Estoy con el portero belga del Chelsea, con Thibaut Courtois, que nos atiende ahora en el partidazo. Ya te escucha Juanma Castaño. Thibaut, que es muy alto, tengo que mirarle, vamos, tengo que mirarle al cielo.
Hola, Thibaut.
Hola.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien.
¿Bien o fastidiado? Porque este empate a lo mejor vosotros os ha fastidiado más que al Barça, seguramente, ¿no?
Sí, yo creo que sí, creo que hoy podemos haber ganado, creo que un error defensiva nos ha costado un gol y creo que si no podemos haber ganado porque el Barça no creó mucho peligro, sí tuvieron posesión, pero creo que las cosas más peligrosas han venido de nuestra parte y bueno, es una pena haber empatado.
Han dicho varios jugadores del Barça que es muy difícil jugar contra un equipo que mete a 8 jugadores atrás. ¿Tú crees que eso es lo que habéis hecho vosotros hoy?
Bueno, en momentos sí, pero bueno, ellos no se tienen que quejar, creo que siempre es así, ellos tienen la calidad en posesión que es muy bueno y bueno, si vamos a jugar abiertos saben que pueden crear peligro, pero también creo que les hemos ido a buscar arriba también bastantes veces, a presionar arriba, pero bueno, luego cuando tienen la pelota pues te tienes que meter a defender, pero tampoco creo que nos hemos metido en la portería.
¿Tienes claro ya tu futuro, tío?
No.
¿Aún no? ¿Pero tu corazón está en Madrid? ¿Como dijiste el otro día en una entrevista?
Bueno, yo creo que eso también se interpreta un poco mal. Creo que aquí me queda un año de contrato. Estamos hablando con el Chelsea, que aquí estoy muy contento, pero que la cosa que tengo dos niños en España, en Madrid, pues eso no es fácil estar lejos de ellos. Pero bueno, yo estoy aquí contento y si las cosas salen bien, pues estaría aquí más años.
O sea, ¿estás hablando para poder renovar?
Sí.
¡No renueves!
No, es que aquí...
es un consejo.
En el programa está todo el mundo diciendo que no renueves.
Bueno, yo creo que...
Incluido Antoñito Ruiz y la gente...
Se le escapa la sonrisa, Juanma, con lo del Lexis eso.
Y Pepín, del Ten con Ten, que no renueves tampoco.
No, pero bueno, ya veremos y mire por mí lo que es mejor para mí, pero te digo que Chelsea ha apostado por mí desde el primer día de mi carrera y eso no se olvida tampoco. Y bueno, estoy aquí bien también, así que habrá que ver a lo largo de la temporada y a ver cómo van los hablos con Chelsea.
Pero hombre, si Florentino te llama, le escuchas, ¿no? Eso es lo mínimo, ¿no?
Bueno, no creo que va a llamar a mí.
Bueno, ¿a tu representante?
Bueno, pues tendrá que hacerlo y mi repre le escuchará, pero bueno, te digo que nosotros estamos pensando en el Chelsea.
Muy bien. Gracias, Thibaut. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, chao. Gracias.
Chao. Bueno, al final me queda la amargura porque tuve esa ocasión ahí finalizando el primer tiempo que seguramente nos hubiera dado la ventaja en ese momento.
El paradón de De Gea es espectacular, ¿eh?
Sí, sí, bueno, igual se la tiró un poco al cuerpo también. Tenía todo para ponerla a un costado. Quise buscar más la fuerza que la colocación. Y bueno, él después sabemos que es un gran portero y hace una gran parada.
Qué pena esa opción, ¿no? Has reconocido que te faltó un poquito ahí, ¿no? O en esa parada de Gea.
Sí, seguramente. El balón me sale un poco a su cuerpo, un poco central. Y bueno, tuve la posibilidad, digamos, todas las posibilidades, el tiempo para poder de pronto acomodar el balón para en otro lado, pero opté por la fuerza y al final el remate salió un poco centrado. También es verdad que dejé hacer una gran parada. No sé cuántos porteros en esa situación tan cerca con esa fuerza que lleva el balón pueden hacer una parada así.
Creo que hoy hemos hecho un partido bastante completo y el equipo ha combinado, ha presionado. Creo que en líneas generales hemos hecho un gran partido. Y bueno, cogiendo confianza, sensaciones y sobre todo pues aprovechando el día de hoy que solo podíamos sumar a nosotros o el Leganés.
Dani, te pregunto por dos compañeros tuyos, es una pregunta un poco delicada, que se han ido un poco enfadados del partido. Bale, que ha sido suplente en tres de los últimos cuatro partidos, y Ceballos, que ha entrado prácticamente con el partido terminado. ¿Crees que tienen motivos para estar enfadados?
Bueno, somos 24 jugadores en la plantilla y todos queremos jugar. Creo que quien no juegue y no se enfade es incluso malo para el equipo, ¿no? Creo que tener ese amor propio por querer jugar, por querer demostrar es bueno y tenemos que estar preparados para poner las cosas al míster difíciles.
Después de haber marcado el 1-3 con 20 segundos que quedaban, puedes evitar el cambio de Ceballos, que no salga y te evitas, no sé, un entrenador que ha sido futbolista, tú como futbolista, ¿lo puedes evitar?
Bueno, son decisiones que toma el míster. Todos mis compañeros y yo vamos con él a muerte y lo que haga, pues está bien hecho.
Tal y como está la cosa, 21 de febrero, si te decimos ahora firmas la segunda plaza, ¿la firmas o no?
Bueno, sinceramente no. Cuando llegó el míster estábamos a muchos puntos del Barcelona también. Al final nos quedamos segundos a un punto. Vamos a luchar, vamos a tener paciencia, a ir partido a partido. Y bueno, nuestro objetivo es ir escalando posiciones en la clasificación. Ya estamos terceros y ahora a pillar al Atlético de Madrid.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Esta semana tuvimos la ocasión de hablar con Andrés Maluenda, el abogado de Sandro Rosell, que nos contó interioridades de cómo está siendo la difícil vida en prisión del expresidente del Barça.
Desde hace algunos días teníamos ganas de hablar con Andrés Maluenda, que es uno de los abogados de Sandro Rosell. Señor Maluenda, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Son 9 meses lo que lleva Sandro Rosell en prisión?
El domingo, si no me fallan los cálculos, aunque fue detenido el día 23, el ingreso en prisión en Soto se produjo el día 25 de mayo, o sea que el viernes cumpliríamos los 9 meses desde la detención y el domingo desde su ingreso en prisión en Soto.
¿Usted cada cuánto habla con el señor Rosell?
Pues yo voy cada semana a visitarle.
¿Cada semana viene a Madrid a visitarle?
Cada semana voy a visitar. Esto es uno de los inconvenientes que estamos teniendo con la defensa. Para ello lo que hacemos es visitarlo cada semana, aprovechar el tiempo al máximo. Estamos 4 horas y bueno, con las deficiencias, no yo ni el señor Rosell, sino todos los que visitan a internos en centros penitenciarios a través de un cristal, con un papel y un boli, sin poder pasar teléfono, sin poder pasar ordenador, por supuesto sin internet, sin tener contacto, sin poder hacer reuniones un poco más efectivas.
Hablan a través de un cristal, me dice, a través de un cristal.
Sí, sí, o sea, imaginaos la...
Como hablo... las películas, cogiendo un teléfono.
Es lo que os iba a decir, yo hablo muy llano, ¿no? Y sí. Imaginaos las películas, ellos están a un lado del cristal con un teléfono, y exactamente igual que en las películas, y yo estoy al otro lado. Yo no necesito teléfono, tengo como un pequeño micro, y a través de ahí hablamos. Pero claro, hemos de estar discutiendo y haciendo memoria, ellos sobre todo, yo no. Haciendo memoria de hechos que sucedieron hace 11 o 12 años, depende si se mira desde ahora o desde el momento de la detención, en el año 2006 en cualquier caso, y sobre operaciones importantes, complicadas, que se produjeron en Brasil, y esto lo tenemos que hacer todo a través de un papel y un boli.
¿Ha cambiado mucho físicamente Rosell?
Sandro Rosell está muy fuerte físicamente, es decir, intenta cuidarse, intenta mantenerse en forma, intenta estar despejado para poder afrontar esta situación. Y lo que llevamos cada vez peor es el tema psicológico. Al principio estaba muy fuerte, pensando que, explicando y justificando las operaciones de las que se le acusa, podría salir en poco tiempo. Y viendo que no solo es así, sino que en otros casos muy parecidos las otras personas sí que van saliendo y él no, está empezando a hacer mella en él, desarrollando una profunda desesperación, ¿no? Decir, ostras, es que sin haber juicio, sin poderme defender con garantías, con las complejidades que tiene el estar en una prisión y por lo tanto defenderse desde aquí, está empezando a desesperarse.
Yo ¿Qué les dicen para que no sea así?
Es la más dura.
Para que no sea así, ¿qué les dicen? ¿Que hay riesgo de fuga, de destrucción de pruebas? ¿Qué es exactamente lo que les dicen?
Nos dicen exactamente que hay destrucción de pruebas, que riesgo de... Siempre hay un riesgo, la prisión preventiva siempre se genera respecto a una juicio de pronóstico, ¿no? Oiga, yo creo que usted se puede fugar, yo creo que usted, si lo dejo libre, va a destruir pruebas y yo creo que usted puede volver a delinquir, ¿no? Yo creo que estamos en España, en el siglo XXI, y yo creo que tenemos suficientes medidas para controlar a una persona, ¿no? La alternativa de que una persona, con las medidas que tenemos ahora, para fugarse sería que huyera en patera, ¿no? Pero creo que tenemos medidas eficaces. ¿Cuándo creo que no son eficaces estas medidas? Bueno, cuando estás tratando con un determinado perfil criminal, un violador, un ladrón que siempre utiliza la violencia, ¿no? Delitos agresivos, violentos, y aquí dices, bueno, aquí hay una reiteración delictiva. Yo me da miedo que este señor que ayer atracó a una persona avanzada de edad a punta de pistola, que yo lo deje en libertad y mañana pase lo mismo y tengamos una desgracia, ¿no? Ahí yo creo que efectivamente la prisión preventiva cumple una función. En el caso de los narcotraficantes, gente que está siempre al margen de la ley, que se dedica al tráfico de armas, bueno, pues ahí tienes un problema de riesgo de fuga,
no,
efectivamente.
Pero mire, por ejemplo,
lanchas.
Puigdemont no es ningún delincuente de ese tipo y se les fue.
Puigdemont, en el momento en que se fue, yo creo que no estaba citado en la Audiencia Nacional, ahora de memoria.
Se fue precisamente por eso. Entonces, claro, bueno, es normal que también la justicia tome sus precauciones, ¿no? Ante ciertos movimientos de gente que tiene capacidad para moverse.
Yo creo que hemos pasado de una sensación de impunidad de los últimos años, ¿no? De que todo el mundo decía, ostras, pero este lo han cogido, lo acaban de pillar y sigue aquí en libertad, está esquiando, está haciendo esto, está haciendo lo otro, ¿no? Una sensación de impunidad, hemos pasado a una interpretación incorrecta de la prisión como un avance de la pena, y esto la gente lo aplaude, es decir, dice, y esto a veces los medios lo favorecen, o sea, cuando hay una entrada y registro, una macrooperación y paran a una persona, cuando la cogen, la gente ya lo entiende como es culpable. Si entra en prisión, bueno, es que es muy culpable, ¿no? Y yo creo que aquí patinamos y creo que estamos malinterpretando la función de la prisión preventiva que tiene, que como decía, unas finalidades.
¿Cómo es, perdone, la vida de Rosell en la cárcel? O sea, ¿qué hace?
Bueno, tienen un horario muy estricto, es decir, están en la prisión de Soto del Real, estuvieron en un módulo inicial, luego les cambiaron, eso hace que cueste mucho la adaptación. Como os decía antes, está con Joan Besolí, que es un ciudadano andorrano, que también está imputado en el mismo procedimiento, y son amigos y por lo tanto comparten celda. Es la única cosa buena que les pasa a ellos dos, que es que estás en prisión con alguien muy, muy cercano. Y se dedican a leer, a darle vueltas al procedimiento, a hacer deporte.
¿Él puede informarse? ¿Puede escuchar la radio o ver la tele con normalidad?
Tiene televisión.
¿Pero tiene los partidos del Barça? No, ¿no? Supongo que no tendrán Bein Sport ahí en la cárcel.
Tiene la televisión pública. Ahora sí que me has pillado porque yo no sé si tienen canales de pago, yo diría que no, vaya.
¿Es verdad que estaba durmiendo a 5 grados bajo cero?
Bueno, Soto está, como sabéis, en un sitio muy frío.
Muy frío, muy frío.
La semana pasada fui y estaba nevado y han habido muchos problemas de calefacción y temperatura.
¿Cuándo creen ustedes que va a haber juicio?
No creemos que pase de este año, ¿no? Nosotros estamos intentando que durante este año ya podamos estar celebrando el juicio. Esto es nuestra intención.
¿Hay alguna pregunta para el abogado de Sandro Rosell?
Sí. Guas. ¿Y usted cree que en esto hay alguna mano negra?
Bueno, nosotros por parte de, como sabéis, señor Rosell, aquí en Cataluña es una persona muy querida, muy pública, y se nos acerca muchísima gente con esta expresión, ¿no? Lo cierto es que tampoco se responderá a la pregunta, lo que sí que sé es que algo tiene que haber, algo se nos está escapando a los juristas para que no podamos dar una explicación lógica y razonable de por qué después de 9 meses sigue en prisión, con la explicación un poco que he dado antes, ¿no? Sobre los hechos, sobre... o sobre la situación de prisión preventiva.
¿Sandro Rosell va a admitir algún cargo de los que se le...?
No.
¿Ninguno?
No, esto, hay muchas preguntas que no tengo respuesta, esta sí, y de manera firme, no,
vale.
En absoluto, no creemos, no solo creemos...
¿Es inocente de todo lo que...? De todo, de
bueno,
todo.
Nosotros admitimos una discusión, por supuesto, sobre el tema de fondo. Oiga, usted tiene dudas sobre este negocio, que había una comisión elevada en un contrato de patrocinio. Estupendo, vamos a discutirlo, pero vamos a discutirlo en libertad, no vamos a discutirlo en prisión, porque eso altera las reglas del sistema penal, altera que ustedes lleven 3 años investigando y yo tenga que estar en una celda de 4x2 con un cristal por en medio, un papel y un boli, y eso altera la presunción de inocencia, y por lo tanto eso es lo que discutimos. No discuto que pueda existir una investigación, lo que discutimos es la situación mientras dura esta investigación.
Andrés Maluenda, abogado de Sandro Rosell, en directo desde COPE Barcelona. Gracias por estar en El Partidazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Juanma Castaño.
Lo mejor del Partidazo de COPE.
Estar informado.
Sin duda, la polémica en el Atlético de Madrid. Simeone Torres. Analizamos las palabras de el Cholo Simeone asegurando que no pedirá que Torres siga la próxima temporada. Estuvo en nuestro estudio Petón.
Puede ser que Griezmann continúe la próxima temporada. Al menos usted ha hecho todo lo posible.
¿Es una pregunta o
sí,
es una afirmación?
Usted ha hecho todo lo posible para que eso ocurra. ¿Estaría dispuesto a hacerlo también para que se quedase Fernando Torres?
Pero no entiendo la comparación.
¿Qué
buscas con la comparación?
Me gustaría saber si usted estaría dispuesto a intentar que Fernando Torres también continuase una temporada más.
Rotundo.
Así de rotundo.
Rotundo. Sí. Es un no rotundo. Petón, como Atlético, ¿cómo has interpretado este no?
Pues Fernando Torres tendrá que agradecer que el entrenador ha sido suficientemente claro como para saber dónde no va a jugar en la temporada próxima. A mí no me gusta este asunto, no me gusta tener que estar aquí esta noche para hablar de este asunto, no me gusta nada, no creo que le haga bien al Atlético de Madrid, que necesita todo lo contrario, tampoco creo que vaya a tener ningún recorrido, entre otras cosas porque Fernando Torres en el Atlético de Madrid piensa en su escudo y en las rayas rojas y blancas y nada más. Tiene un comportamiento ejemplar, nadie podrá decir lo contrario, y yo creo que cuando el Cholo se detenga un poco en esas declaraciones, quizá piense que podría haber suavizado el modo de decir algo, que es perfectamente lícito en un entrenador, y es ir pensando ya en la temporada próxima.
Da la sensación de que hay una guerra abierta entre cholistas y torristas, cuando muchas veces son los mismos, los cholistas y los torristas.
Eso es una... yo no creo que sea así, estoy seguro de que no es así, pero en todo caso sería una estupidez.
Que la hubiera.
Hombre, por Dios, sería una estupidez antológica. Estamos hablando de dos ídolos del Atlético de Madrid, perfectamente compatibles.
La pregunta es si hoy Simeone ha sido cruel con Torres.
Yo creo que ha sido desabrido, que es algo innecesario siempre. Pero por las reacciones constantes, que quizá en algún momento esté un poco hasta las narices de que le pregunten por Fernando Torres y salta.
¿Torres está dolido con este asunto, tú crees?
No he hablado con él, no he hablado con Fernando. Pero bueno, tienen ya muchos kilómetros de fútbol recorridos, ha vivido situaciones mucho más complicadas.
¿Tú crees que lo de hoy del Cholo es una respuesta a lo que pasó con Antonio Sanz el otro día en Radio Marca, al tuit de Matallanas, a los comentarios de...?
Mira, me hablas de, para empezar, de un tuit que ni conozco. Es que no tengo ni idea de lo que me estás hablando, te lo digo de verdad. Yo oigo de cuando en cuando hablar, no de Fernando Torres, en general, del entorno. Eso del entorno es algo que se inventó alguien y cuajó una pedantería descomunal que luego se repite constantemente por gente que no sabe si se escribe junto o separado. ¿Qué es el entorno? ¿Yo soy entorno de Paco González? No soy entorno de Paco González. Yo soy amigo.
Todo el mundo te considera entorno.
Perdona,
de Torres.
Yo soy. Ahora te lo explico bien. Yo soy amigo de Paco González, pero no su entorno. ¿Qué es eso del entorno? Para el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone es un entrenador ideal, como se está demostrando. Me dije aquel día, y repito ahora, Antonio Sanz es un tipo espléndido, una persona muy exigente, con los suyos, y aquí hay algún amigo suyo, también, y fanático del Atlético de Madrid, y exigente, por lo tanto, también con el Atlético de Madrid. En lo que es información, yo no puedo estar en desacuerdo con él. Cuando dice que el Atlético de Madrid se ha gastado 100 millones de euros en fichajes, eso es un hecho, no se rebate, sucedió. Después de dar informaciones, él llega a dos conclusiones con las que Antonio sabe muy bien que yo no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo en que el Atleti de Madrid aburra a las ovejas. Aburre a las ovejas que no son del Atleti en su mayor... Hay gente del Atleti a quien aburre también, porque yo vengo a las retransmisiones y escucho a Gonzalo, por ejemplo. Entonces, hay gente a quien aburre. A mí no me aburre. A mí el Atleti me asusta cuando va ganando y se va atrás. Y cuando uno está asustado, pasa miedo, no se aburre. Pero no me aburre. Y segundo, yo tengo el privilegio de formar parte de la dirección de un equipo de fútbol. Y sé la tranquilidad que da un entrenador que no pierde. Eso es maravilloso. Entonces, he dicho en ocasiones que yo creo que el Cholo Simeone se ha ganado el derecho a decidir él cuándo se tiene que ir del Atlético de Madrid. Es que hay mejores maneras. Para el mismo Cholo, hay mejores maneras de adelantar planes que tenga. Esto, lo de hoy, a la gente que no entiende bien cuál es la esencia del asunto, puede incitarle a la división. No ayuda. Y si yo, que soy el consejero delegado de esa empresa, que no trabajaré en la línea del fútbol, pero que soy el consejero delegado de esa empresa, me harto de defender solo ante el mundo.
Está muy bien.
Al Cholo Simeone no tiene la misma importancia. Antonio Sanz sabe que en ese asunto concreto, en esas dos cosas, él y yo no estamos de acuerdo.
Pero tienes que pensar, Juanma, que más tarde o más temprano,
sí,
el tiempo de Torres en el Atlético de Madrid tendrá que acabar.
Pero error. Eso es lo que quería matizar. Perdona, sí, eso es lo que quería matizar, Manolo. Sí. Será eterno.
Petón, te agradezco mucho que hayas venido esta noche.
Sí, pues estoy muy cansado.
No me extraña. Te lo agradezco. Gracias, Petón. Hasta luego.
Que lo vaya muy bien.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
El árbitro del Idiazábal, el Goibar, dijo que expulsaría a los jugadores que hablarían euskera, que hablaran euskera. Bueno, pues se formó el lío en el partidazo de la cadena COPE. Estuvimos con todos los protagonistas, con Matías Aramburu, el presidente del Idiazábal, para que nos explicara cómo había sucedido. Y un día después apareció el árbitro. Fouto, ¿qué ha pasado con este árbitro que les ha dicho a los jugadores que no podían hablar en euskera?
Sí, bueno, lo ha denunciado el presidente del equipo local y entrenador visitante, que antes del partido les ha dicho a los jugadores que no hablaran en euskera, porque el árbitro es andaluz. El árbitro es de Huelva, lo que pasa es que está adscrito al colegio guipuzcoano. Supongo que por temas laborales o familiares, no tengo ni idea. Y bueno, y esa es una denuncia bastante grave que la Federación Guipuzcoana o el Comité de Guipúzcoa tendrían que aclarar.
Mira, Matías Aramburu es el presidente del Idiazábal. Señor Aramburu.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto cómo ha sido? ¿Él ha ido y les ha dicho, no se os ocurra hablar en euskera?
Bueno, yo llegué, el partido era a las 4:30 y yo llegué aproximadamente a las 4:15 a tomar un café y tal. Y bueno, pues me dicen, oye, que nos ha venido el árbitro, nos ha reunido a los dos delegados, nos ha dicho que me he prohibido tajantemente hablar en euskera. Que si hablábamos en euskera, los jugadores iban a ser expulsados.
O sea, la gravedad.
Entonces, ante la noticia, yo me presento ante el árbitro, voy a hablar con él y le digo, oye, estamos en el siglo XXI y no me parece ni oportuno ni razonable un idioma, además aquí que todos hablamos en euskera, pues que tú les vayas a prohibir. O sea, le digo, oye, ¿esto qué, cómo es? Y cómo, no, yo he venido hace cosa de un mes, en diciembre o así, al País Vasco y no sé euskera y tengo miedo a que me insulten. Y yo le digo, no. O sea, lo que no puedes hacer es prohibir el hablarnos en euskera. Después tú verás lo que vas a tomar o las decisiones que vas a tomar, pero yo te digo, en cuanto te transmito lo de los dos equipos, que no estamos dispuestos a consentir esto. Nosotros vamos a jugar el partido normal, pero vamos a hablar en euskera. Entonces él se me pone chulo y yo le digo, oye, pues tú verás lo que vas a hacer, pero ya te digo, atente a las consecuencias.
Un abrazo, presidente.
Gracias a vosotros, venga, vale.
Gracias. Bueno, ayer visteis la historia que os contamos del partido que se jugaba en Guipúzcoa entre el Idiazábal y el Elgoibar, donde el árbitro había dicho que iba a amonestar a cualquiera que hablara en euskera durante el partido.
Supuestamente.
Bueno, estuvo con nosotros el presidente del Idiazábal, Matías Aramburu, y nos dijo que se lo había advertido antes del partido, que como escuchara uno hablar en euskera, que lo echaba. Pues el árbitro es Manuel Sarrión. Manuel.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Es verdad que tú ayer, antes de empezar el partido, le dijiste a los delegados que no podían hablar en euskera? Que a los jugadores, que si no les echabas.
Y yo llevo aquí en Guipúzcoa desde noviembre. Bueno, como ya todo el mundo sabe, soy andaluz. Entonces, cada partido que yo arbitro aquí, bueno, siempre en esta categoría, bueno, como en todas, hay una charla que el árbitro mantiene con los delegados de cada club, con el tema de licencias y un poco cómo va a transcurrir el encuentro. Bueno, pues nada más normal de lo común, o sea, todo súper normal. Cuando yo a los equipos, a los delegados por separado, después de entregarme la licencia y tal, le pido que por favor, ellos pueden comprobar al tener mi acento, soy andaluz, no domino euskera, y por favor que los jugadores o cuerpos técnicos se quieren dirigir a mí, por favor que lo hagan en castellano. Nada más lejos de eso, yo en ningún momento amenazo de que, oye, voy a expulsar si escucho euskera, puesto que, como ellos bien dicen, y como yo estaba allí presente, el partido se desarrolla totalmente en euskera por parte de Idiazábal, y yo en el acta no expulso a nadie, o sea, que eso no tiene sentido de ninguno.
No, sí, ellos, eso evidentemente es lo que pasó, que no expulsaste a nadie por hablar en euskera, pero la denuncia viene por parte de varias personas que sí dicen que lo dijiste. Es que no lo dice ya. Uno, lo dicen los delegados y los presidentes de los dos equipos.
Yo tengo también el respaldo de mi asistente, que yo en ningún momento, lo único que yo digo, puedo decir es, oye, por favor, que cuando se dirijan a mí, por favor, que lo hagan en castellano, puesto que yo el euskera no lo domino. Y bueno, para que no haya ningún tipo de malentendido, pues para aclarar, ¿no? Un poco como para advertir, como para poner antemano.
Vale.
Nada más.
Entonces esto es diferente a lo que...
Espera claro. Un segundo. Matías Aramburu es el presidente de Idiazábal, que estaba ayer con nosotros. Matías.
Sí, buenas noches.
¿Esto que está diciendo es verdad?
No, eso no se ajusta a la realidad, porque la conversación que tuvo conmigo no fue esa.
¿Me puedes dar tu versión?
Sí, y te lo digo, no tengo ninguna necesidad de ser protagonista de nada.
Claro.
Te lo dije ayer y lo sigo diciendo hoy. Yo cuando a ese señor le dije, aquí nosotros vamos a jugar todo el partido en euskera, tú verás lo que haces, tú verás, nosotros lo vamos a desarrollar como siempre, porque tú me estás a mí, me has dicho, cuando yo te he dicho a ver qué es lo que pasa, usted me ha dicho que si habla euskera que nos van a sancionar. Le dije, pues entonces me tendrás que sancionar a todo el equipo, terminaremos expulsados todos, pero nosotros vamos a seguir hablando en euskera y vamos a jugar como siempre. Y punto. Y esa fue la realidad.
Perdona, Manuel, ¿por qué se iba a inventar el presidente de Idiazábal algo así?
La verdad es que si él me puede decir en qué momento me dice eso, porque yo no me entero.
No se entera. No.
O sea, ¿en qué momento de la conversación que tiene conmigo ese caballero me dice que el partido se va a desarrollar en euskera? Claro, si es que yo no prohíbo que se hable euskera, al revés, con euskera podéis hablar la lengua madre de aquí de Guipúzcoa, tanto el castellano como euskera. Usted puede hablar lo que usted quiera, y mientras a mí se dirija en castellano, punto, que es lo único que pido, ¿verdad?
Eso no es justo en la realidad en ningún momento, porque al final me estaba cabreando, porque había motivos para suspender el partido, pero como no quería, la historia de que al día siguiente apareciese, ha venido un señor andaluz a arbitrar el partido y los dos equipos de Gipuzkoa Vasco se han negado, porque sabía por dónde iba a ir el tema. Mm. Y yo le dije, nosotros no tenemos ninguna necesidad, durante 5 años que yo llevo de presidente, nunca hemos armado ningún follón, y es más, ayer lo dijo y lo repito, hay un montón de colegiados en Gipuzkoa que no saben hablar euskera, y nosotros siempre nos dirigimos a ellos en castellano.
Claro, es que eso...
Está fuera de lugar, vamos, está fuera
Matías,
de lugar.
Matías, he arbitrado un pueblo... como puede ser Oñati, que es un pueblo que, por lo que yo me he informado, un poco más cerrado con el castellano, he advertido totalmente lo mismo y no ha habido problema. ¿Por qué ahora sí?
No, es que por lo visto... No, es que aquí hay un error de que no te dicen que tú hayas advertido de que se dirijan a ti en castellano. Que eso, por supuesto, es respetable. Lo que tú has advertido, según varias personas, es que si escuchabas hablar en euskera, sancionabas.
Vale,
es distinto.
Entonces, sí,
es que eso no es una advertencia, eso es una amenaza.
Pues si tantas amenazas que dicen que yo hago,
no,
¿por
que...
qué no la llevo a cabo?
Pues no sé por qué, pero es que cuando cuatro personas dicen que dices eso, cuando no hay ningún... No sé, es que no acabo de entender qué ánimo va a tener el presidente del Idiazábal o del Elgoibar en mentir acerca de esto contigo.
Pues totalmente, como he dicho, totalmente falso, porque ¿qué entonces qué gano yo amenazando y después no ejecutando? O sea, pues, sin sentido.
Pues nada, Manuel, que muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias. Presidente de Idiazábal, Matías Aramburu, muchas gracias, ¿eh?
Vale, Freddy, que venga, vale.
Un abrazo.
Hola.
Chao.
Adiós. Gracias.
Juanma Castaño.
Lo mejor del partidazo de COPE.
Estar informado.
Gracias. Hasta aquí lo mejor del partidazo de la cadena COPE. Todos los días, de lunes a viernes en la radio, a las 11:30 de la noche. Adiós.